Viviana, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Ya estamos con el micrófono abierto y vos acabás de entrar, no, qué alegría tenerte así.
Qué tráfico que tiene esta ciudad, tan tremendo.
Ah, bueno, sí, pero estamos acostumbrados, no te preocupes. Después te doy un beso cuando estemos más cerca, pero ahora estamos como lejos.
Bueno, perfecto.
Bienvenida, Viviana Rivero, que hoy presentás el libro.
Sí, hoy día, sí, en el Gran Espléndida a las 19 horas.
Acá en un rato, así que muchas gracias por haber venido justo un rato antes.
Un placer y gracias.
¿Te tenías que concentrar o algo de eso?
No pasa nada, no, las mujeres nos calzamos los tacos y ya estamos listas para ir a hablar de los libros.
A las 7 de la tarde la autora, Viviana Rivero, que está con nosotros, autora de Zafiros en la piel, que es el libro que va a presentar esta tarde con Neki Galotti en la librería de Ateneo Gran Espléndida y Santa Fe 1860 en Cava, pero por si estás en alguna parte del país y no llegás, porque es en un rato, vamos a hablar un poco con Viviana. Viviana, bienvenida, gracias por estar acá, un placer
gracias.
Que estés con nosotros. Señora Josefina.
Bueno, Viviana, hay... A ver, tenés como una trayectoria que es breve, intensísima, porque vendés, creo que no sé cuántos autores hay que venden más que vos, pero deben ser cero o muy pocos.
Sí, soy una privilegiada, ¿no? Mi padre era escritor y él no podía vivir de la literatura.
Y tu mamá no quería que nadie en la familia viviera de literatura porque dice, ya con un loco en la familia está bien.
Con un loco en la familia, nadie sigue carreras que tienen que ver con la literatura y bueno, ninguno de los tres hijos seguimos carreras, pero bueno, soy una convencida que las ocasiones nos persiguen y nos atrapan en algún momento de la vida. Y mi padre, cuando él ve que yo empiezo a escribir y que vendía, porque él llegó a ver que yo vendía y siempre me decía, disfruta, porque él no había llegado de ser un buen escritor, con premios ganados, premios nacionales ganados, pero no podía vivir de eso. Y entonces él siempre me decía, disfruta. Y yo siempre me recuerdo esas palabras y bueno, me siento una privilegiada en lo que decía.
¿Secretos bien guardados? Es que en esa primera novela, ¿él ya vio cómo la estabas vendiendo?
Sí, él llegó a ver dos. Secretos bien guardados fue mi primera novela, se vendía muy bien. Y la segunda gana un premio, primer premio novela histórica, un premio nacional. Y bueno, y él llegó a ver eso.
Pero ya la primera novela vos la publicaste por una editorial independiente, cordobesa. Y le fue muy bien dentro de Córdoba.
Bueno, yo intenté antes que lo hicieran las grandes editoriales.
¿Y no te dieron bola?
No, así fue. Actualmente es mi editora, una de esas personas a quien yo me acuerdo que le quería dejar el libro. Nunca me permitieron, nunca llegaron a leerlo el libro.
¿Para y ahora trabaja con vos?
Sí. Y nos reímos de esto. Bueno, a veces se agarra la cabeza y dice, ay, cuántos libros nos hubiéramos ahorrado.
Pero hay algo de venganza y le dices, mirá, así
si
que...
Si no debería haber, tendrías que vengarte, ¿no?
Claro, ay, así que vos me rechazaste el libro, bueno.
Bueno, te digo que ya hace de esto casi 10 años, entonces hemos hecho ya muchos chistes y hemos hablado mucho de esto. Claro. Es como que ya creo que con los años lo hemos superado las dos. Pero sí, al principio era algo como fuerte. Yo me vuelvo después de unos días de luto, ¿no? Vuelvo después de unos días de luto, de decir que te dicen que no a tu escrito y a tus hojas, a tu manuscrito, porque son hojas de papel que las llevas con todo el amor del mundo y nunca me permitieron dejarla. Bueno, me volví y aún creía.
No la habían leído. O sea, no. Que no es que vos pensabas,
malo.
Es malo lo que yo escribí.
No.
Porque es no me están dando la oportunidad.
Sí.
O sea, no era, lo mío es malo, pues, ¿qué va a hacer? Alguien que sabe me dijo que no da.
Sí. Y me vuelvo y, bueno, uno lo piensa y después dije, bueno, no, sí, a mí me gusta mi libro, yo lo quiero hacer, pero ¿cuál es el problema? La editorial pequeña te hace el libro, pero te cobra, y cobran caro,
sí.
¿No? Entonces, toda una decisión para el que empieza a escribir. Yo, al día de hoy, yo... Cuando estoy en una charla, digo, levante la mano quien escribe. Y hay muchos que escriben y se enfrentan con esto todos los días, ¿no? Y bueno, después esta editorial lo publicó y agotamos la primera edición en 15 días y después fue una edición por mes durante 6 meses. Y ahí se pone en contacto conmigo Planeta y Random, los dos.
Más allá de la calidad de lo que escribís y del interés que ha despertado en la gente, esos primeros libros que son los más difíciles de vender, ¿no? Porque no te conocían.
Sí, somos desconocidos.
Al menos como escritora, digamos.
Sí.
¿Cómo fue que conseguiste que los lectores sí se interesaran por eso que una editora importante de una editorial no se interesó?
Y yo creo que ahí está como una pequeña magia que tiene que haber... Tiene que gustar la tapa, el título, el que lo lee, gustarle muy mucho ese libro y recomendarlo, ¿no? Al punto, o le gusta tanto que lo empieza a comprar para los cumpleaños, lo empieza a comprar. Es como, son un año decisivo, unos meses, 6, 8, 9 meses decisivos, ¿no? Para el escritor.
Y ahí te mandaste de cabeza.
Sí, bueno, cuando yo veo que tengo un libro que se está vendiendo ya bien, comprado por Planeta, porque Planeta compra los derechos, después tengo el premio, gano ese premio y yo dije, bueno, yo creo que puedo vivir de la literatura. Y ahí es que dejo el estudio jurídico, fue como un como saltar de una roca a la otra y estar un rato bajo el precipicio, ¿no? Y ahí es que decido dejar las leyes, ¿no? Y me pongo a escribir el tercer libro, me pongo a escribirlo ya como un trabajo. Me levantaba a las 7 de la mañana y me encerraba en mi oficina. Eso fue un poco lo que... Tomarlo como un verdadero trabajo y ya no de noche, por hobby, cuando todos están entretenidos en otra cosa.
¿Qué era lo que hacía tu viejo?
Sí. Él escribía de noche y los sábados y los domingos. Entonces, para una mujer como mi mamá, doña Elena, eso no quería saber nada, que un hijo siguiera con eso.
Bueno, cuando contás a quién le diste a leer tu primer manuscrito, creo que mencionás a una mujer en la playa, sí. Como lo que uno puede entender arquetípicamente como la gente común, ¿no? O más o menos. Y lo mismo cuando hablas de devoluciones que hacen de tus libros, hablas de tus lectoras, también de tus lectores, pero entiendo que son una mayoría mujeres. ¿Cómo es tu relación con lo que se entiende como el canon literario? Porque es como si a vos te interesara otro tipo de lectores, otro tipo de audiencia y otro tipo de circuitos. Bueno. Lo elegí, ¿cómo te manejas con eso?
Yo pensé que me crié acompañando a mi padre a las... Yo era la hija más grande, así que era la que acompañaba las presentaciones y en ese tiempo eran... Nada que ver con lo que es ahora actualmente una presentación, que me voy al Gran Splendid, que tal vez te presente una conductora conocida como Nicky Galotti, sí. Era otra cosa, era un grupo muy reducido, muchos literatos, muy serio, ¿no? Pero claro, con todo lo que son las redes, se da otro tipo de relación con el lector. Y yo siempre digo que lo que uno escribe, es lo que uno tiene en el corazón para volcar en el papel, y que es como la letra, la forma de escribir. Uno tiene una letra, y si vienen y te dicen, ¿podrías corregirla? Porque no está muy linda. Y bueno, vos vas a corregirle a la letra, en vez de inclinarla, la vas a poner más derecha durante 3-4 hojas. Ahora, si tenés que escribir 600, como es una novela, difícilmente puedas cambiar la letra. Y creo que lo mismo se da en lo que uno escribe. Uh-huh. Si por ahí tenés la buena suerte que gustó, bueno, te va a permitir tal vez vivir de eso, pero no lo vas a poder cambiar, es lo que vos tenés para dar. Y si yo no gustara lo que escribo, probablemente lo escribiría en vez de para miles, para 100, para 20. Uh-huh. Y si no gustara, lo mismo lo escribiría para mí por gusto, pero ya tendría que trabajar de otra cosa y lo escribiría como mi padre en los momentos ratos.
¿Sabes, Viviana? Hobby. ¿Conocés Sarmiento en la provincia de Chubut?
Sí.
En Sarmiento, en la provincia de Chubut, está nuestro oyente Leandro, que tiene una pequeña librería, dice. Le mandamos un saludo a Viviana desde Sarmiento, en la provincia de Chubut, donde tenemos una pequeña librería y es de las autoras más vendidas.
Ah, mira, en Chubut.
Así que en Sarmiento, en Chubut,
Leandro. A veces me escriben de Ushuaia, ¿no? Y me dicen, vení, yo tengo unas cabañas acá, y me dice, vení que te vamos a cubrir para que te quedes. Y yo digo, mirá, ¿hasta dónde llega el cariño?
¿No conocés Ushuaia?
No, no conozco.
LRA10, Ushuaia e Islas Malvinas, la radio está
en la
calle San Martín. Hagamos una cosa, cuando vayas a Ushuaia, nos escuchan en Ushuaia ahora, las librerías están escuchando, se vende mucho libro en Ushuaia porque la gente tiene inviernos largos y es bueno para leer. Y bueno, cuando vayas le vamos a decir al director de la radio que te haga una linda entrevista, bueno, ahí, una hermosa la radio de allá.
Allá iremos.
Entonces has llegado a lugares que ni imaginabas.
Sí, realmente, ¿no? Bueno, uno empieza como con mucho amor y cuidado y va haciendo un caminito chiquitito, un caminito de hormigas, porque tal vez vas a las ciudades yo iba a las ciudades dentro de Córdoba, después empecé a ir a las provincias. Bueno, actualmente mis libros se venden en otros países, así que recorro otros países y uno va promocionando los libros a donde nos lleven los libros, decimos los escritores, ¿no?
¿Cómo son tus lectoras? ¿Qué sabes de eso? Entiendo que en su mayoría son lectoras en una relación 70-30 o algo
sí,
así.
Sí, 70-30, pero... sí.
Porque...
¿Lo sabes?
Sí, lo sé porque se hacen estudios uh-huh. sobre eso, ¿no? Y mira, ya mi primer shock fue cuando yo cambio de editorial. Yo insistí mucho cuando voy y lo hago en Córdoba, que me hicieron una tapa que fuera unisex. Yo quería que un hombre se sintiera cómodo con la tapa, entonces hicimos una tapa que era unisex. Me acuerdo que lo leyeron ese libro, me escribieron los hombres que están, los militares que están en la Antártida, encerrados, y me cuentan, nos llevamos tu libro y somos 30 hombres, 30 militares, todos leyendo tu libro y de noche lo comentamos.
Saludos a LRA36, acá en San Gabriel. Estoy nombrando todas las radios que están.
Bueno, y ellos, bueno, hicimos una nota, todo, porque era muy llamativo, ¿no? Que ellos estaban leyendo el libro y lo discutían de noche. Era una historia de amor entre un nazi y una judía, que ahora actualmente se ha hecho una miniserie con ese libro. Y bueno, a partir de ahí fue darme, cuando voy a Planeta, me dicen, no, vamos a hacer una tapa más femenina. Y yo digo, no, pero la otra se vendió bien, mira, lo leyeron los hombres. Y me dice, sí, pero el 80% de lo que es novela lo compra la mujer. Entonces hay que llamar a la mano femenina. Así que, y después yo veo, bueno, en las redes es más o menos eso, ¿no? El
70-30. ¿Y qué sabes sobre esas mujeres? Porque, a ver, yo me imagino, tenés fans, muy pocos autores tienen fans, y me las imagino tipo las fans de Misery, que llegas a, un día te puedes llegar a agarrar y decir,
cuídate. Muy buenas, son muy cariñosas, saben mis fechas de cumpleaños y a veces me traen regalos, ¿no? A veces algo tejido por ellas, otras veces me han regalado hasta una joya, ¿no? Son muy, sí, son... Bueno, yo lo entiendo como lectora, yo he sido muy lectora y me gustaba cuando leía un libro, soñaba con conocer el escritor. Me acuerdo que leí un libro de Ángela Becerra que me había gustado mucho, creo que era Lo que le falta al tiempo o algo así, El penúltimo sueño. Y decía, la quiero invitar a comer a mi casa, y yo todavía no era escritora, ¿no? Bueno, cuando le gusta un libro es como que se crea una cierta relación, por lo menos desde el punto de vista del que lo lee, o sea, claro, que lo conoce al escritor en cierta faceta.
Y en ese sentido, ¿cambió mucho tu literatura desde que la hacías medio como furtivamente, en horario fuera de las ocupaciones, o ahora que trabajas de eso? ¿Cambió mucho tu literatura sabiendo que te van a leer hasta en la Antártida?
Bueno, es un verdadero trabajo, ¿no? Ya el tercer libro, a partir de ahí, yo trabajo muchas horas, 8, 10 horas, a veces he llegado a trabajar 12 horas de estar escribiendo encerrada, ¿no? Se hace un trabajo que hay que sentarse y escribir, ¿no? Yo no tengo lo de la hoja en blanco, ese problema, ¿no? Yo tomo algunos meses para pensar lo que voy a escribir. Entonces, cuando ya me siento, yo sé cómo es el personaje, cómo siente, cómo sueña, cómo se viste, cómo se enoja. Y una vez que empiezo, ya no paro, ¿no?
¿Ya tenés todo el plan de la novela en la cabeza?
A veces uno tiene un pequeño plan. Después los personajes hacen lo que quieren. Esa es la realidad, porque muchas veces pienso que voy a hacer ciertas cosas y la personalidad del personaje no me lo permite. No, jamás él haría eso. Entonces eso se deja de lado y uno sigue adelante con lo que el personaje pide, quiere.
Decía Fontana Rosa, qué suerte que tienen esos escritores que los personajes les hacen las cosas. A mí ninguno me hace nada, tengo que escribir todo yo.
Ahora, tal como lo planteas, parece un planteo similar al trabajo, digo, tu planteo de trabajo para hacer una novela es similar al del armado de una telenovela, del audiovisual, que también se piensa durante mucho tiempo, se hacen como las llamadas biblias de los personajes, cómo piensa un personaje, qué historia tiene, etcétera. ¿Por qué no, teniendo en cuenta que hay más plata, ¿no? En la tele que en el mundo editorial, ¿por qué no haces guiones? Bueno, sí que hiciste algunos guiones,
sí,
pero ¿por qué no haces guiones, pero de telenovela?
Algunos guiones he hecho. Bueno, he hecho algunas cosas que las he vendido, o sea, me las han encargado y yo se las he vendido a las cadenas grandes de televisión. Y
¿qué hiciste?
No, son como, me hacen firmar cosas que no puedo decir nada, después ellos hacen lo que quieren con eso.
Porque siempre veo que le decís, hice cosas en televisión, hice cosas. Sí. ¿Qué hizo? ¿Por qué no me dice claramente qué hizo esta mujer?
Sí, ellos te hacen firmar.
Pensás como una escritora de telenovela. O sea,
bueno, siempre dicen que mis
libros... ¿Por qué te esconden?
No, porque yo a veces ni las veo, no sé, a veces las llevan a otro lado, no sé.
Claro lo que decís.
Temas concretos, ¿no? Se encarga un tema concreto. Haceme una de tantos capítulos que sea sobre la guerra, ¿no? Del Brasil.
¿Y no te interesa ver hasta dónde llega después eso que escribiste? Por ejemplo, ¿qué pasa con eso?
A mí me encantaría saber todo, de todo, pero el tiempo es tan corto y escribir es tan lento, y escribir es muy lento y lleva mucho tiempo un libro, ¿no? Entonces es como que, bueno, uno hace aún los libros, yo los hago y allá vuela el libro y yo no me entero mucho. Yo ya estoy, por ejemplo, acabo de sacar Zafiros en la piel y yo ya estoy trabajando en el próximo.
Está bien, pero escribiste, te piden una novela de ponerle 20 capítulos, lo que fuere, sobre un tema cualquiera, lo entregás. No te dan ganas de verlo, no te dan ganas de verlo.
A veces he mandado mensajes, ¿qué pasó?
O te lo prohíben a vos eso. Verlo. A vos tampoco no te dejan ni verlo por el contrato.
Ni siquiera sé si los harán tal cual. Para mí también mezclan o los mandan afuera, ¿no?
Voy a decir, para acompañar lo que está comentando Viviana, que hay muchísimos autores que hacen eso, que les encargan quizás una película, pero no una película, no sé tu caso, digo, otros casos que conozco, una película que se va a emitir en, no sé, en República Dominicana, la hacen, la mandan y no la ven.
Ni te enterás, ni siquiera ves la filmación, nada.
Sí.
Yo ando a República Dominicana por ahí la ves.
Sí, y me voy y me quedo ahí en la playa y ahí me dedico a escribir.
Ahora, ¿y vos qué lees? Decías recién, hablabas en pasado, decías cuando yo leía, ¿tenés tiempo a este ritmo de producción de leer cosas que te gusten o lees ya pensando en un trabajo que estás haciendo, entonces lees, no sé, libros de historia?
Y a veces yo para escribir uno de mis libros lleva de 10 a 15 libros que yo tengo que leer, ¿no? Entonces yo leo mucho menos por gusto que antes. Antes claro. Yo podía elegir mucho, ahora eso lo hago en vacaciones. Cuando me voy de vacaciones o cuando es un viaje largo, entonces voy eligiendo los libros que quiero leer, los voy poniendo en la mesa de luz y es mi momento de llevármelos cuando llega un viaje, ¿no? Pero escribir novela histórica, que es lo que yo escribo, necesita mucha investigación y sobre todo que yo no me privo. Yo quise escribir una historia en el medio de la Revolución Cubana y yo no sabía nada, ¿no? Salvo lo que uno escucha un poco, claro. Pero entonces fueron muchas horas, muchos días y meses investigando sobre la Revolución de Cuba, o sea, escribiéndome con gente de las dos tendencias, estudiar historia, leer mucha literatura cubana para saber cómo hablan ellos, cómo escriben, cómo sienten.
Y la vida cotidiana, ¿no?
Sí.
Comidas, la ropa, todo eso tenés que...
Cómo se vive adentro de una casa cubana, porque el personaje masculino era un cubano, entonces no podía yo hacer una cosa que no fuera creíble, que me lo lea después un cubano y que sienta que le gusta, ¿no?
Claro. Ahora, es muy divertido todo el proceso.
Sí, ¿no? Es muy interesante, es atrapante. Bueno, yo creo que por ahí me preguntabas por qué no dedicarme completamente a lo que es la televisión, porque la literatura tiene una magia, un encanto y es como medio místico eso de armar con palabras y que las palabras sean las que le impacten a la persona más allá de una imagen, ¿no? Lo otro son imágenes, pero impactar con unas palabras en lo secreto, porque la persona está sola. Escribir es algo solitario y leer también, entonces es como que una actividad solitaria, está solo, está imaginando. Y bueno, yo comentaba que ahora va a salir una miniserie, ya está completamente filmada, de Secreto Bien Guardado. Y bueno, yo tiemblo porque hay cosas que se tienen que cambiar, porque ese libro tiene un bombardeo en plena Alemania nazi y yo sé que no va a haber un bombardeo.
No, no dio presupuesto.
Exactamente, o el libro tiene 25 personajes y sé que hay 15 porque no se podía pagar a 25 actores. Entonces uno tiembla, pero además...
Ahí está Oriana, ¿no?
Oriana Sabatini y Victoria de Alessandro. Uno tiembla, ¿por qué? Porque cuando la persona lee, tal vez yo puse que el cielo estaba luminoso y la persona se imaginó un cielo azul lleno de nubes que van y que vienen, y yo nunca puse eso, pero la imaginación es muy amplia, es más amplia aún de lo que yo pongo, un poquito, y ellos rellenan el resto. Entonces cuando van y se ven un audiovisual, lo que vos pusiste con palabras, y es difícil competir, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, yo tengo en mi teléfono el tráiler de la miniserie y me gustó muchísimo cómo está hecha todo lo que es la estética, ¿no? De la época. No es fácil hacer creer de que estás en el 1940, ¿no? Ponerlo a Oriana y que no sea Oriana que canta, que uno la ve en las redes y que sea verdaderamente una chica de 18 años en la época 1939. Entonces... lo vi y me lo creí y me gustó. Así que bueno, yo estoy entusiasmada.
¿Dónde se va a ver?
También es secreto, ¿no? Todavía no sé. Están en las últimas tratativas.
Viviana, vení cuando puedas hablar, por favor. Vos te hacen filmar cosas rarísimas.
Tremendas uno.
No puedes ni mostrar teléfono siquiera. Estamos hablando con Viviana Rivero, que en un rato nomás, a las 7 de la tarde, va a presentar junto con Necky Galotti en la librería del Ateneo Gran Espléndid, ahí en Santa Fe, al 1800, acá en Buenos Aires, Zafiros en la piel, su último libro, el libro de cuentos, muy de amor. Vayan preparándose allá en la Antártida, Los 32 señores que están solos.
Ojo que no es todo de amor romántico, ¿no? Tiene
amores.
Amores buenos, amores obsesiones, amor, tiene todo un capítulo que habla del amor de madres a hijos, ¿no? Me encantó escribir ese capítulo. Así que tiene de todo. También tocó con cada palabra del griego, ¿no? Que para definir amor, el griego es mucho más rico que nosotros, que decimos amo a mis hijos, amo mi vocación, amo a mi marido.
Tiene una palabra para cada uno.
Ellos tienen una palabra para cada clase de amor.
Viviana Rivero está con nosotros, está hablando de Zafiros en la Piel, que presentan dentro de un rato ahí en la librería Gran Espléndido, del Ateneo, Santa Fe al 1800. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Viviana.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La justicia rechazó un recurso extraordinario contra la prisión preventiva a Madudu.
La Cámara Federal de Casación Penal denegó un planteo del ex vicepresidente para que se anule la prisión preventiva que se le dictó al ser condenado a 5 años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
La defensa de Boudou había presentado un recurso extraordinario contra la negativa por parte de la Sala Cuarta de la Cámara a conceder la excarcelación.
Autoridades del Instituto Nacional de la Mujer expusieron sobre cambios en la asistencia a víctimas de violencia.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, presentó un informe de gestión en la banca de la mujer de la Cámara de Senadores y señaló que hay un cambio de política en relación a los hogares de asistencia a víctimas de violencia.
Se decidió un cambio de estrategia en la modalidad de trabajo con hogares, priorizando el fortalecimiento de los HPI existentes y a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia para garantizar una atención integral de conformidad con el plan, con los nuevos modelos de atención que hay a nivel mundial.
Desde el Congreso Nacional, Amanda Alma, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Defensa y Justicia juega en Barranquilla frente a Junior por Copa Sudamericana. Esta noche a las 21:45, Becacé se confirmó a Unzaín en el arco, Almeida, Barbosa, Vareiro, Martínez, Pancho Cerro, Miranda, Blanco, Bordagaray, Fernández y Ciro Rius.
Datos del tiempo. En Oberá, Misiones, temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 86%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados 1 décima, humedad 57%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Estamos preparando una fiesta para el cumpleaños de Héctor Larrea.
Y son tantos los artistas que se suman al festejo que no los podemos mencionar en una promo.
Miércoles 31 de octubre, Sala Sinfónica del CCK, 20 horas.
Vos también estás invitado.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar
o retira tu entrada por Sarmiento 151.
Sumate al cumple de Tito.
Te esperamos.
Papo, buscando un amor, 15 años. Disfruta este inolvidable disco en vivo con la participación de los músicos originales y Luciano Napolitano. Domingo 28 de octubre, 20:30 horas. Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860. Últimas localidades disponibles. Entradas a la venta en Ticketek y el teatro.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo,
ay, así tenés que llamarnos al teléfono de Radio Nacional
11-65-84-08-70.
Este es el tema, tenés que decirnos autor e intérprete. Eso, autor e intérprete, nombre del tema, sí, claro, este es el tema. Hasta las 20 tenés tiempo nomás hoy, ¿eh?
Un ratito más.
El amor y un ángel y un soldado.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
En menos de 3 horas Viviana Rivero va a estar en la librería del Ateneo Gran Espléndida, ahí en Santa Fe al 1800, presentando Zafiros en la Piel, su último libro, con Necky Galotti, ¿sí? Eso va a ser a las 7 de la tarde ahí, pero antes dijo Viviana, no sé si ir a hacerle tartas a mi hijo o ir a la radio, y vino acá a la
cuentan
radio.
Acá cuentan todo. Yo cuento, así. Sí, atrás de los micrófonos, después sale a la...
Esto es como la mesa de Mirta, ¿no? Que no hay como detrás del micrófono, antes del micrófono. Vos serías como Mirta, ¿no? O algo así.
Sí, sí, ponele.
Ponele.
Así no. Bueno, Viviana, además tuviste esta experiencia de escribir en vivo. ¿Qué es esta locura de dejarle a la gente ver cómo escribís?
Sí, sí, fue un desafío. Me lo propuso, me buscaron la gente de Google y bueno, lo pensé un poquito y les dije que sí. Y durante 5 días, de lunes a viernes, del 8 durante 5 días, a partir del 8 de este mes, estuve escribiendo, iba a las oficinas ahí que tienen los chicos de Google en Puerto Madero y escribía en vivo, ¿no? Era una novela, porque es una novela cortita, y me cometí errores, me volví atrás, me arrepentía, ¿no? Y la idea era entrar en la mente de un escritor. Eso era lo que quería Google hacer.
O sea, la gente podía ir viendo cómo vos borrabas, cómo...
Sí, y además podían ir comentando.
¡Ah, qué hincha pelota!
Sí, yo no lo leía en el momento. Después, cuando cortaba, sí, así leía, porque en un momento habían pegado el texto donde yo iba escribiendo a los comentarios abajo, entonces me distraía y le dije, haceme algo que salga más lejos de lo que yo escribo porque me distraigo yo. Y cuando cortaba, porque por ahí hacíamos algún intermedio, porque yo decía, bueno, no, a ver, ¿qué más? Tengo que parar acá y pensar un poco. Y ahí era cuando yo leía los comentarios. Bueno, yo creo que el lector entiende más de lo que uno cree. A esa conclusión llegué, ¿no? Hay uno de los personajes en esa novela que es un hombre ermitaño, medio huraño, que habla mucho siempre con el perro, un solitario citadino que habla con el perro. Y no sabes, la gente estaba con el perro, ¿viste? Hablando, ¿no? Ay, los animales entienden todo. Sí, yo pienso que él sabe, que el perro sabe. El perro se llamaba, el personaje perro, se llamaba Fido, como un perro que tuve yo muchos años. Así que Fido se había vuelto muy importante. Y yo dije, ¿cómo la gente capta enseguida lo que vos estás tratando? Apenas empecé, ¿no?
Ahora, bueno, por lo que vos contás, realmente fue una escritura en vivo, porque en su momento cuando trascendió esto, que era muy novedoso y fue noticia, lo que uno pensaba, lo que yo haría escribiendo, es llevarme todo preparado desde mi casa para no hacer papelones, por cómo soy yo. O sea, hubiera mentido.
Sí, yo también quería eso.
Pero vos no, te la bancaste ahí sentada escribiendo de verdad. ¡Qué presión!
Sí, de todas maneras uno tiene en la cabeza una idea, ¿no? O había una parte en la historia, todavía está colgada para el que lo quiere, se llama Libro Vivo, para el que quiere entrar y puede leerlo. Era una chica que trabajaba en una joyería que era maltratada por su jefe y que ella tenía un estándar de inteligencia muy alta y que ella le daba rabia porque no le podía sacar provecho a eso.
Después
decide robar la joyería. Entonces, por ejemplo, yo tuve que hacer todo un estudio de cómo se abre una caja fuerte, y eso yo ya lo había estudiado de antes, y tenían toda la numeración, y me acuerdo que me escribí toda la numeración.
Claro.
Entonces, sí, hay cosas que las tenés que escribir y tenerlas presentes a la hora de...
Pero después la forma de bajar esa idea, como la estética, la escritura misma, realmente le vas...
Sí, sí, es algo muy interesante. A cabo. Sí, sí. Y la idea fue de que los lectores pudieran jugar con todo, o sea, con el libro de papel, porque esa joyería donde trabajaba Macarena se llamaba Zafiros en la Piel, Zafiros en la Piel, y el libro que salió se llama Zafiros en la Piel, porque son 12 historias que se relacionan cada una con una joya de esa joyería. Entonces, es como que en algún punto...
Son juguetona.
Sí, hicimos varias cositas. Uno de las historias aparece Macarena, que es la que está en Google, y creo que hay una cierta respuesta, porque hay alguna parte media abierta en Google que la van a encontrar en el papel. Entonces, la idea era de que el lector de papel pudiera ir después a Google si le interesaba, y viceversa, el de Google poder ir al de papel. Esa era la idea.
Viviana Rivero, que en un rato presenta Zafiros en la Piel, te liberamos para que puedas ya prepararte para charlar con Neki Galotti, que a las 7 de la tarde va a presentar ahí en el Ateneo Gran Splendid tu último libro, Zafiros en la Piel. ¿Qué es lo que sigue después de esto?
Yo ya estoy preparando mi próxima novela. En realidad yo ya había empezado con esa novela, y cuando viene Google me propone esto, bueno, dejé mi novela y me puse a preparar este libro, a pensar que iba a escribir allá en Google, y bueno, ahora vuelta a mi novela, la que me está esperando.
¿Dónde está ambientada?
Tiene que ver...
¿Más de algo que no puedes decirlo?
No, ese sí lo puedo decir, pero todavía es mía 100%. tiene un pie en España y un pie... En Argentina actual, en España actual, y un pie en la España de la Guerra Civil.
Ya suena interesante. Viviana, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes, gracias Osvaldo, un placer.
Viviana Rivero, en Dulces y Amargos para todo el país.
Hasta la